canciones.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y equipazo, porque si no, no somos nada, no servimos para espiar, no, ni para espiar, no llegamos a la esquina, o sea, todo eso. Bueno, Mario Weinfeld y equipazo están por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren el vasto y bello territorio de la patria y estarán hasta las 5 de la tarde ofreciendo todo un programa con diversidad temática, sin duda, cuestiones, temas políticos nacionales e internacionales, patria grande, patria chica, le decimos, no sé cómo le decimos. En cualquier caso, de nuevo, habrá muchísima variedad. Hoy la música, hacete cargo. Y comenzamos pues a recorrer esto y luego hablaremos con los columnistas, pero antes con Mariana Fossati. ¿Cómo le va, Mariana?
Muy bien, Mario, equipo, oyentes, a todas y todos, muy buenas tardes. Tareas complicadas, espiar, tocar el timbre, sí, viste, ir a ver quién viene. Pero bueno, todo eso lo podemos hacer y alguna cosa más, hacer un programa hasta las 5 de la tarde, pero con ustedes. Queremos que nos acompañen, que opinen, que digan lo que quieran. Recién pueden empezar a elegir canciones el lunes que viene, así que hoy es tema libre, 0810-222-0870, ahí dejándonos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 11-3870-7485, resumen para el WhatsApp. Así resumen ustedes y no resumo yo.
Claro, sean breves. ¿Cómo sean breves? Yo no puedo ser breve, mide 1.90 metros. No, que sea breve el texto.
Claro.
Vos sé cómo sos.
Porque después me dicen, no, pero no, me reclaman, ¿eh?
Sí.
No pusiste, no dijiste todo. No, sí, la última parte era la más importante.
Claro, siempre, bueno, siempre cuando editas la parte más sí, importante, sí, la que muchas, es así, es característico. Juan Manuel Carr, que padece a los editores, digamos, a veces, y también, bueno, trabaja con ellos. ¿Cómo le va?
No, pero son un mal necesario los editores.
Ajá, los Mirá, editores son necesarios.
Primero dije mal, después dije necesario. No, son buena gente los editores. Sí. Las y los editores nos ayudan a trabajar, básicamente, claro, ¿no? Claro. La edición es lo más importante. Yo me autoedito igual a veces también, ¿no?
¡Epa!
Pero bueno, ese es un vicio. Uno escribe, se autoedita. Bueno, no voy a hablar de cómo me autoedito, sino de Gustavo Petro, que cumplió un mes como presidente de Colombia.
Ajá.
Y la verdad que anda bastante bien en aceptación de gestión. Te voy a dar algunos datos, cifras. Propone un cambio en la legislación tributaria, que paguen quienes más tienen.
Ajá.
Vamos a hablar un poquito de eso. Y una idea de paz total y de nuevo vínculo con Venezuela. Colombia, Venezuela, siempre tirante ese mano a mano, ahora con nuevos bríos, podríamos decir.
Veremos. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Un saludo para todos y todas. Es jueves, hablamos de cine, vamos a hablar de actores que han tenido regresos con gloria, ese es el tema. En estos días se vio la vuelta de un actor, Brendan Fraser, un actor que supo ser muy popular, al foco de atención, así que bueno, vamos a repasar algunos otros casos de figuras que tuvieron una película que los devolvió al centro de la escena, y por qué no también un par de ficciones que trataron esos temas.
Y nosotros, yo tengo una propuesta para Netflix en el futuro con la cooperación de Mariana Fossati.
A ver.
La tanguera uruguaya esa que el cónyuge, sí, el futuro cónyuge, le dijo, o el tango yo,
sí,
y ella dijo vos, y se apartó de la música por 50 años y luego volvió.
Tuvo 50 años diciendo, ¿cuándo te vas a morir?
Y luego regresó con gloria.
¿Sí? Exactamente. Bueno.
Estuvo unos añitos.
Mejor le hubiese para dicho Netflix el tango y hubiese cantado un montón más, pero...
Claro, pero bueno, los hombres son así, son despóticos.
Sí. Para Netflix sirve.
Para Netflix sirve, el patriarcado es tremendo. Pero bueno, Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, equipo. Estoy atento a si sale bien o no, si se me escucha bien, y me gustaría que me confirmen tal situación.
Sí, se te escucha bien, podrías hablar un poquito más fuerte, porque pero apenas, está todo bien.
Bueno,
tampoco
dale,
gritar.
Dale.
¡Cállate,
bueno,
Mario! ¿Qué te querés? No, un poquito más elevada la voz con la misma temática, digamos, y el mismo contenido.
Está bien, está perfecto. Bueno, así será entonces. Voy a buscar igual la mejor posición. Se habló en estos días, ayer lo nombramos, se habla mucho de la posibilidad de fantasías a veces periodísticas con alguna intención de acuerdo político, teléfono rojo, el diálogo entre Cristina y Macri. Vamos a repasar el emblemático abrazo de Perón y Balbín, ¿no? En la reconstrucción de una relación que se va casi 50 años para atrás, más todavía, ¿no? Y algunos acuerdos que también hubo ya en democracia.
Muy buenísima, buenísima propuesta, Martina, en un ratito. Y ya vamos con Mariana, por favor, con el título del editorial.
La causa penal por el atentado. Sugerencias para mirar.
Varias, un par de salvedades a cuenta de lo que te voy a decir. En primer lugar, no estoy cubriendo exactamente ese tema. O sea, no es que me dedique cotidianamente, como hacen tantos colegas, a hablar con fuentes. Es un laburo intenso en el cual tenés que escribir notas o salir al aire o hablar por la tele o todo junto, porque si hay algo característico en este momento en el mundo, nuestra profesión es el pluriempleo, y entonces tenés que estar a cada rato publicando, leyendo, juntándote con bocha de material, sintetizando, tratando de ser didáctico. Es un laburo fuerte, es un laburo exigente, y no lo estoy haciendo. No lo hago en general, en promedio, a veces ante determinados hechos me ocupo un tiempito y por ahí luego lo voy dejando, porque, te insisto, es un trabajo súper exigente, requiere profesionales que se dediquen todo el tiempo, uno hace algunas otras cosas. De cualquier modo, uno presta atención y se capacita y ha leído y ha estudiado, y entonces no te voy a hacer revelaciones, que por otro lado, como te diré en un minutito nomás, no hay revelaciones exclusivas casi en este caso, hasta ahora. Es interesante el punto, porque muy a menudo hay revelaciones exclusivas. ¿Por qué hay revelaciones exclusivas? Porque alguna de las fuentes que tiene acceso a las pruebas, que en este caso pueden hacer las fuerzas de seguridad, que reciben algunas pruebas, el fiscal, que algo maneja, y la jueza, el fiscal Rivoli, la jueza Capuchetti, por ahí a veces benefician a algún periodista en detrimento de otro, como es común. Forma parte de las leyes Hugo Fossati, no se queje y no haga gestos que... Bueno. No, se hace, puede pasar, y entonces tal medio, tal otro, a veces esto tiene un tonete político, a veces no. En este caso hay un distribucionismo sano, o sea, porque lo que uno ve, dicho con respeto, y de no quiero pisar el poncho de todos los que lo hacen, en general la información sale en muchos medios por varios periodistas que son, insisto de nuevo, son periodistas, hombres y mujeres, avezados, avezadas, que trabaja mucho, que conocen a jueces, que conocen a fiscales, que conocen a Comodoro Pi, que se comunican, tienen los teléfonos, que tienen confianza. Sorprende la fluidez con que se difunden las pruebas. Es lícito. Puede haber algún momento de secreto del sumario donde alguna prueba, pero es lícito. O sea, ¿y qué debe hacer un periodista? Y si te pasan la información y la información es válida y vos sabés que es correcta, vos la tenés que publicar. Máxime si sabés que los colegas, qué sé yo, de otro medio la van a publicar rápidamente y entonces se produce. De cualquier forma, impresiona la fluidez con que se difunden, sobre todo los chats, los teléfonos, que son una prueba súper específica y que, bueno, hay que tener acceso directamente a sus copias o fotocopias o a qué sé yo, a reenvíos. Es impresionante. ¿Qué es lo que va ocurriendo con esa causa? Entonces, ¿qué te indico yo? En primer lugar, te indico que hay un nivel de información muy alto en promedio para lo que son otras causas graves, que a veces se consigue y a veces no tanto. Esto por un lado. Número dos, que es importante, no es tan común un delito como el que hemos visto, hemos padecido, por supuesto lo padeció más la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, lo padeció más la familia, pero lo padecemos y en algún sentido atormenta, nos sigue atormentando la imagen que vuelve, el temor de lo que pudo haber pasado, estuvo ahí. Pero no es tan común ver la imagen, y ocurre algo que siempre me interesa explicarte, aún a riesgo de reiterarme, porque me agarran ataques de abogado de vez en cuando y algo quiero decir, qué sé yo, qué es. ¿Cómo se definen los juicios cuando no se sabe las cosas del todo? Los juicios se definen por lo que se llama presunciones. O sea, la ley establece qué pasa si no se sabe. No, si no se sabe el todo, ¿qué hacemos? Y el juez tiene que juzgar. Y entonces, ¿cómo es? Si no sabe, no sabe. Bueno, la ley le dice, por ejemplo, en los juicios penales, que le dice indubio pro reo. Si no se sabe, el acusado, los acusados, los sospechosos, los que fueran, quedan libres. Y en este caso, ¿qué pasó? Esto es presunción de inocencia, ¿no? Se llama en jerga técnica, prescindiendo los latines que son tan latosos. Ahora, en este caso hay algo que revierte esa presunción, que es que al acusado, a Sabac Montiel, se lo vio cometiendo el delito. Entonces no tiene la presunción de inocencia, tiene la presunción de culpabilidad. O sea, si una persona apunta con un arma que está en condiciones y se ve, está filmado, se ve por un montón de testigos, él se presume culpable. ¿De qué? De tentativa de homicidio. Ya está. Y él tendría que dar vuelta a eso en el juicio. Y si no prueba, se prueba nada más, es culpable de tentativa de homicidio. Es más, es casi seguro culpable de tentativa de homicidio con alevosía, que es exceso de ventaja del agresor respecto a la víctima por el modo en que atacó con un revólver a cercanía a una persona que está totalmente indefensa y desprevenida. Entonces, esa condena, digamos, si el juicio avanza, llegan a 3 toneladas de pruebas, 4, 14, qué sé yo, y no se consigue nada más, esta condena le cabe a Sabac Montiel, y si lo apuras un fiscal con eso, le pide cadena perpetua o algo por el estilo. El defensor pedirá menos, pedirá, en fin, se verá. Las demás y demás acusadas que están dando vuelta, ¿qué onda? Y a los demás, ahí, hay que probarles más. Hay que probarles que participaron del plan criminal. Si la situación terminara hoy, ¿cómo estarían? Estarían con elementos de sospecha, pero sin pruebas totalmente suficientes. Hablaron por teléfono. Dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso prueba más o menos. El caso de Brenda, que estaba en el lugar y qué sé yo, parece más acercarse a un grado de responsabilidad. ¿Qué harías vos si fueras juez? En primer lugar, no haría nada, saldría corriendo, porque digo, mirá si me van a meter a mí a ser juez penal en Comodoro Py, nunca trabajé de penalista, estoy tan cómodo de periodista, ni se me ocurre. Pero, imaginando, jugando un poquito, si fuera, procesaría a todas las personas que están dando vuelta, los consideraría sospechosos porque hay elementos que alimentan eso, los procesaría, les daría, por cierto, derecho a defensa, dejaría en claro que están libres de prestar o no prestar declaración indagatoria y que su silencio no puede ser interpretado en su contra en el derecho argentino, a diferencia de lo que son a veces los derechos anglosajones que vemos en la película, pero uno englobaría, y entonces uno partiría de la hipótesis desde el juzgado de que hubo un plan criminal, participaron varias personas. Hipótesis que lleva entonces a un nuevo agravante para Sabac Montiel, que es el único culpable comprobado hasta hoy, hipótesis que llevaría a otra calificación, que es el homicidio cometido con premeditación y en banda, o sea, con dos o más personas participando, que también son agravantes. O sea, estaría plagado de agravantes el tal Sabac Montiel, y bueno, iría en tren bala, una condena gravísima. Lo defienden defensores oficiales, es bueno o malo, eso es legal. Los defensores oficiales tienen el deber de hacerse cargo de atender jurídicamente a las personas que carezcan de recursos o que no quieran designar abogado particular. En la vieja jerga, cuando uno era joven, y esto existe todavía en, no sé, los papás, los mamás, de mis compañeros de trabajo, no ellos mismos, o sea, estaba la expresión defensor de pobres y ausentes. ¿Qué era pobres? Pobres eran pobres, los que no tenían que estar para pobres. Y ausentes, que eran los que no estaban y tenían que tener una defensa. Porque en el derecho argentino todas las personas deben tener una defensa técnica, ¿no? En algunos otros derechos por ahí las personas, pues si yo me defiendo solo, ¿y usted qué? Yo soy maestro mayor de obras, pero me la banco. ¿Se la banca? Sí. Ok, le dicen, porque esos son los regímenes anglosajones, y sale al frente. Y Cristina Fernández, me desvío un poquito, y Cristina Fernández Kirchner puede hablar, por ejemplo, en los próximos días cuando sus abogados hablen. Sí puede. ¿Por qué? Porque es abogada. Entonces, en su condición de abogada sí puede defenderse, porque cualquier abogado puede defender. Y puede, en ese caso, actúa como lo que nosotros, los abogados, que siempre decimos difícil, lo que es fácil, o lo que es sencillo, lo que es manejable, se llama letrado en causa propia. O sea, la causa es de uno, ella es letrada, ella podría hablar. Dicen que va a hablar, hablará con su... Veremos su momento, qué sé yo. Ojo, esto en la causa de vialidad estoy hablando. También, y en esta va a hablar, qué sé yo, es querellante, tiene otro lugar, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta como querellante? Porque quiere tener acceso al expediente, porque quiere saber todo lo que pasa, porque hay tramos de instancia del sumario, porque eventualmente puede pedir prueba y demás. Es querellante clavada porque nada menos es víctima, ¿no? Es víctima clavada, también es víctima comprobada y demás. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Los pasos que siguen y cómo vienen los que se han dado. En general, de la prueba asumida, se advierte que la enorme información que se ha divulgado mediáticamente ha ido más rápido que la causa, lo cual es un problema. Esto lo están señalando varios colegas, por ejemplo, Irina Hauser y Raúl Colman en el diario en que yo trabajo, que el expediente, o sea, sobre todo algunas decisiones de la jueza Capuchetti, que es la que resuelve, claro, porque es la jueza de instrucción, algunas decisiones de la jueza Capuchetti llegan un poco tarde y algunas personas que ya se veían implicadas, cuyos nombres eran conocidos, cuyas imágenes estaban filmadas, que tenían un grado de identificación, se tardó en encontrarlas, lo que puede determinar que se hayan borrado celulares. De entrada se borró uno, el de Sabag mantiene una enormidad, que se hayan borrado otros celulares, inclusive que se hayan escondido, porque también, si más o menos, y parece altamente verosímil, hubo un plan criminal, es verosímil también y creíble que las personas tuvieran más de un aparato celular para manejarse y demás, y que entonces, si tuvieron que entregar alguno en el juzgado, entregaron uno, qué sé yo. En todo caso, llama la atención, choca y despierta remesón. Yo no digo sospechas de parcialidad, pero sí digo sospechas o dudas respecto de la praxis judicial, como te indiqué y vos lo sabés desde el primer día. O sea, en general los tribunales funcionan mal, las pruebas contaminadas, las escenas de crimen contaminadas son la regla en la Argentina, el extravío de pruebas fundamentales sucede en la mayoría de los casos, y en este caso lamentablemente parece no hacer excepción, y bueno, habrá que ver cómo sigue la historia, pero pesa un poco. Cuestiones aledañas, uno o dos, y para ir cerrando, en primer lugar, impresiona la cantidad de hechos violentos cometidos por las personas que están ahora sometidas a sospecha, hechos que están filmados en registros más o menos oficiales, o sea, en canales de televisión, en teléfonos a veces de custodias y demás. Y esto a mí me lleva, también un poco rápido, y lo digo con cuidado, pero como lo digo siempre, no importa, a pensar que uno no es el único que nos sirve para espiar. O sea, que y ahí vuelvo yo sobre un punto que siempre he planteado, inclusive acá, quienes escuchan el programa lo saben, y cuando asumió Agustín Rossi, una figura política que respeto un montón, en la Agencia de Investigación, yo le planteé, yo que me demuestren que sirven los servicios de inteligencia para algo positivo, que me lo muestren. Desde la experiencia no lo traduzco, no lo veo, no me sale. Y en este caso no sé si son los servicios de inteligencia de la policía, cosas, pero hay algo que funciona mal. Me viene a la cabeza, Juan Manuel, y me acuerdo, un libro viejísimo, pero viejísimo, como que debe tener de clase B, aparte, de como las pelis que le gustan a Miguel, ponele. O sea, que viste que a alguna le gusta, a Miguel le gustan las de A, clase A, premio. Pero hay alguna vez, un libro que se llamaba, un bestseller de editorial MC, que se había escrito hace 60 años, pues lo busco, se llamaba Los Tapes de Anderson. Y era un asalto o algo así que cometía una banda comandada por un tal Anderson. ¿Y qué es lo que ocurría después de ese robo, que era un robo espectacular o algo así? Que las agencias de investigación se dan cuenta que todas las conversaciones, en años 60, que precedían al crimen, estaban grabadas en algún lugar. Grabadas, conversaciones grabadas. ¿Por qué? Porque uno tenía pinchado el teléfono, por otro no sé qué cosa, por otro no sé qué cuánto, por otro habló por la tele, qué sé yo, que está todo grabado. O sea que lo que impresiona en este momento es que el discurrir precriminal, ¿no? De muchísimas personas, supuestamente procriminal, para decirlo con delicadeza y con precisión, porque la presunción de inocencia les cabe en este momento a todos, menos a Sabac Montiel. Es impresionante cómo esas personas han estado a la vista, inclusive ostentosamente, porque han desfilado por canales de televisión gritando y demás, en una táctica que confieso, yo desde, insisto que no lo estoy cubriendo, pero miro con atención, leo todo, he visto mucho, nunca vi una cosa igual, nunca vi un conjunto de sospechosos que hablara tanto en los medios, de forma tan autoincriminante, ¿no? O sea, es impresionante, tipo, van, vos lo mirás y te culpable adentro, o sea, es demasiado rápido lo que decís, las presunciones, todo eso, está bien, Weinfeld te aclara. De cualquier modo, vos lo ves y este pibe, ¿qué hace ahí? ¿Qué? Se está enterrando solo, se está condenando, pero en fin. Cuestiones que van sucediendo mientras la causa avanza, tal vez más lento de lo que debería, tal vez con algunos daños o falta de pruebas que no se pueden resolver, y de todas formas, aclarando o develando una trama criminal con una cantidad de personas posibles corresponsables que, por decirlo menos, impresiona.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie. AM.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a Pie. José de Ingenieros quería escuchar de Falú y Dávalos, Las Golondrinas, en la voz de Jorge Cafrune, y aquí está. Qué bueno.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la oscuridad. Debajo tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas se van las nubes y el surco de luz dorada se pone el sol y como sílaba negra las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes muestra la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Martín Rodríguez, tu columna, por favor, el sabor del reencuentro.
¿Acá se me escucha bien?
Acá se te escucha bien.
Bueno, me encanta. Gracias, Mario, gracias, equipo. Bueno, estamos recorriendo desde ayer, bueno, la columna habíamos mencionado aquel zócalo sorprendente que tuvo la televisión de estos días, hablando de un teléfono rojo, ¿no? Toda una historia del teléfono rojo que un día podría ser que viniese que hacer la historia, ¿no?, de la metáfora del teléfono rojo. Uh-huh. Pero se mencionaba la posibilidad, a partir de los hechos gravísimos, ¿no?, del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, la posibilidad de un encuentro en pos de un, digamos, desescalamiento político, de cierta virulencia, de cierta violencia verbal, de cierta intensidad que genera a lo mejor un clima difícil para la política argentina, un entendimiento entre Cristina y Mauricio Macri, dos figuras, que concentran los mayores apoyos dentro de esta polarización, ¿no? De un lado Mauricio Macri, el Frente de Juntos, y del otro lado Cristina en el Frente de Todos. Bien, a partir de ahí me propuse conectar esta posibilidad que yo, a la que voy a decirlo con franqueza, no le tengo mucha fe, digamos, ni de que se logre, ni de que tenga objetivos posibles, digamos, pero no deja de ser, una lucecita para pensar, ¿no?, también ciertas condiciones de la política del presente. Pero me gustó conectarlo, me propuse conectarlo con algo del pasado político, y indefectiblemente nos lleva a un hecho político trascendente, cuya concreción física se logró en noviembre de 1972, cuando regresó Perón a la Argentina, en lo que sería ya, digamos, empezaba a ser su regreso definitivo, y es el abrazo entre Perón y Balbín, ¿no es cierto? Esto tiene una pequeña historia, vamos a decirlo así. Perón y Balbín eran dos hombres con cuitas, ¿no? Cuitas históricas, cuitas políticas y cuitas personales. Balbín había estado preso durante el gobierno de Perón, digamos, en los primeros 10 años de ese gobierno de Perón, ¿no? Balbín y Perón se habían conocido, según incluso según el biógrafo oficial del propio Perón, en 1943 se habían conocido en un café en el edificio del ejército que quedaba, ya no queda, y luego estuvo ahí el batallón 601, ya no sé si en ese momento también, que era el edificio de Viamonte y Callao, pleno centro, barrio de San Nicolás, de la ciudad de Buenos Aires. Perón y Balbín, en realidad Perón en ese momento intentaba un acercamiento con sectores del radicalismo, Balbín no se siente atraído por la figura de Perón, y todo quedó en la nada, luego fue un opositor intransigente al gobierno de Perón y estuvo en cana, Balbín estuvo preso. Pero Balbín también fue un conspirador, y fue un hombre cercano a las posiciones más virulentas y golpistas, que finalmente lograron sacar a Perón del poder luego de 10 años de gobierno democrático elegido por el pueblo, ¿no es cierto? Es decir, había corrido, ¿no?, agua bajo ese puente, ¿no?, que luego construyeron Perón y Balbín. El acercamiento comienza en 1970 en algo que Mario debe conocer de memoria, que es el famoso documento, la Hora del Pueblo, ¿cierto?
Te escucho bien, seguí tranqui.
Bien. Y comienza cuando, en ese momento, el delegado de Perón, Paladino, que funcionaba en ese momento, luego hubo algunos ruidos en torno a Paladino, y hay una gran metáfora también. La política está llena de metáforas, y a veces los nombres son metáforas. La delegación Paladino es una forma de nombrar algo, ¿no? Que era cuando Perón decía, era algo así como que había sido el primero delegado mío con la luz y terminó siendo el delegado de la luz y con algo así, ¿no? Digamos, sí. Sí, hay vueltas difíciles. Pero en ese momento había producido el acercamiento Paladino con Balbín, y que incluye, estamos hablando del año 1970, recién dos años después esto se concretaría físicamente, incluye una carta, una serie de esquelas, ¿no? Una política que iba muy por el lado de las cartas, pero cartas que eran privadas, cartas que no, luego se hicieron públicas. Y una primera carta de Perón a Balbín, en septiembre del año 70, que comienza diciendo, estimado compatriota, ¿no? Así le habla Perón a Balbín, luego de que Paladino lo había enterado a Perón de las consideraciones que tenía en ese momento en la Argentina, en esos procesos medio infinitos de dictadura, que gobernaba Levingston, si no me equivoco, tallaba fuerte y pesaba fuerte el anuncio, y se había dado la salida de Onganía, la famosa Revolución Argentina. Y la carta decía Perón, tanto la Unión Cívica Radical del Pueblo como el Movimiento Nacional Justicialista son fuerzas populares en acción política. Sus ideologías y doctrinas son similares y deberían haber actuado solidariamente en sus comunes objetivos, y así sigue, ¿no? Enfrentaban un enemigo común, que era una dictadura, acompañaban una coyuntura de agitación política fuerte, los dos partidos populares, obviamente con mayor vigor el peronismo, pero los dos partidos populares suscitaban militancias juveniles, en los cuales, en esas dos identidades populares, anidaban ciertas radicalizaciones políticas. Existía la juventud peronista, existió Montonero, también existía la Franja Morada, existió luego la Juventud Radical Revolucionaria, es decir, existían, era un magma de un tiempo vertiginoso, rápido y convulsionado, ¿no es cierto? Luego esto, obviamente que toma forma, está la famosa cena en el restaurante Nino, de ahí de Vicente López, pero eso ya es en 1972, cuando se materializa no solo el encuentro, sino la desembocadura definitiva, ¿no?, la desembocadura política, que luego lleva a las elecciones y todo aquello, ¿no? Si uno mira hacia atrás, imagina que en ese encuentro entre Perón y Balbín, que era muy, muy digno y muy ejemplificador, había algo de sanar heridas del pasado y algo de estar espalda con espalda, pienso yo, en un tiempo tan, tan convulsionado y tan complejo, con mareas que difícilmente ni siquiera Perón pudiera controlar del todo, ¿no?, en una Argentina, en un continente y en un mundo complejo. Vamos a escuchar un audio histórico que no va a ser el famoso discurso de despedida, ¿no?, que tiene esa frase, el adversario que despide un amigo, sino unas consideraciones tras la muerte de Perón que hace Ricardo Balbín en un programa junto a Bernardo Neustadt, ¿no? Hay nombres que no cambiaron por décadas. Bueno, escuchemos este audio. Está un poco afectado por música. Tuvo sentido en estos días y circuló en la red social TikTok. Bueno, la historia no se cuenta solamente en libros amarillos, ¿no? Si, aún en redes sociales nuevas y modernas circulan pequeños videos y pequeñas ediciones de archivos históricos, y tiene un lindo sentido también darle lugar a eso y no quedarse solo con los archivos puramente históricos o más protocolarmente históricos, ¿no? Así que escuchemos entonces esto que circuló en estos días. Es un fragmento, es la voz de Balvin, tiene alguna edición musical de fondo y circuló en la red social TikTok.
A medida de que el concepto amigo tiene distintas dimensiones, yo fui un adversario de Perón durante 10 años, 13 años. Él estaba en su campo, yo estaba en el mío. Él entendía el problema a su manera, yo lo entendía a nuestra manera. Pero aquella manera de él y aquella manera nuestra no permitió nunca que dijéramos buenos días o buenas tardes, para ver qué venía después del buenos días a las buenas tardes. Es lo que llamo los aislamientos. Y este aislamiento se producía naturalmente en el seno del pueblo, que a veces no comprendía por qué tenía que estar distanciado, duramente distanciado. Alguna vez una periodista me preguntó, ¿y qué le dijo Perón de que lo tuvo preso? Yo, no me dijo nada porque él se olvidó de lo que yo le había dicho, es decir, una estancia nueva. De modo tal que cuando con sentido discrepante en política o en los modos políticos, usted pueda llegar a la comprensión, al análisis, la figura del adversario se va desdibujando y asoma a la entidad humana, que es la que yo busco siempre. Soy así, seré simple, pero soy así. De modo que esta conversación me fue demostrando que aquel tiempo fue un tiempo perdido y que este tiempo era un tiempo ganado. De modo tal que cuando una relación determina una ganancia para el país, yo tengo que decir si tenía que decir al despedirlo que era mi adversario o si en ese momento habíamos llegado a ser amigos en una amistad ideal, pero en una amistad que era útil para el país. Y yo no pude negar este término porque este era el que servía a la gran causa de él y a mi propia causa.
El sentido teatral que tenía Balvin para hablar, ¿no? Qué solemnidad, qué selectivo en el uso de las palabras, ¿no? Qué economía manejaba, ¿no? El hombre. Me sigue impresionando. He visto bastantes archivos de Balvin, obviamente que aquel discurso que en las condiciones, el archivo está bastante flojo, como está, o por lo menos como se puede pispear en algunos sitios, en el famoso discurso de despedida Perón. Pero qué sentido, ¿no?, de la retórica política manejaba Balvin, a veces al límite de ser un poco ahuecado, ¿no?, así, pero bastante impresionante, ¿no?, que aún así dice cosas, ¿no? Supongo que para la historia queda una línea, ¿no?, que es la Argentina ya no se explicaba en la realidad de peronistas y radicales en la Argentina de los años 70, ¿no? Es decir, también había un encuentro entre esos dos viejos adversarios, que decía Balvin, a través de la existencia de un enemigo común, que era la dictadura, y de una época compleja en que requería de ciertos gestos de grandeza que efectivamente tanto Perón como Balvin tuvieron, ¿no? Y me parecen, soy de los que se conmueven con esto, pido disculpas para los que no, pero soy de los que se conmueven con eso. Venida la democracia, la existencia de pactos o acuerdos, siempre tuvieron, bueno, no hubo tantos. El más recordado tiene un tinte, diríamos, programático, que sería el Pacto de Olivos, ¿no? El pacto que tiene un escenario en la casa de, por lo menos el puntapié inicial, en la casa de Dante Caputo, un hombre muy importante del radicalismo, o sea, que había sido canciller durante el gobierno de Alfonsín, además vivía muy cerca de la Casa de Olivos, y donde en noviembre del año 93 hacen un primer acuerdo, un primer encuentro de acuerdo, si no me equivoco, Menem y Alfonsín, ¿no? También dos políticos que se habían encontrado y desencontrado muchas veces, pero que tenían una rivalidad fuerte. Ninguno mandó en cara al otro, ninguno conspiró contra el otro y propuso un golpe de Estado, pero habían sido, bueno, habían tenido el desenlace truculento del gobierno de Alfonsín y Menem asumía como primer presidente peronista en la nueva democracia, ¿no? Y tuvieron ese famoso acuerdo, el Pacto de Olivos, que le permitió a Menem la reelección, que le permitió a Alfonsín la incorporación de algunos elementos, el tercer senador provincial, por ejemplo, la autonomía porteña, etcétera, etcétera. Y creo que Alfonsín pagó un costo político mayor que obviamente que pagó Menem, porque Menem ganó la elección que le da además la reelección, ¿no? Es decir, 10 años de gobierno con mucha hegemonía. Ahí se me pierde decir que otros pactos, tal vez con esa calidad o con esa, ¿no?, cristalidad. Se habla mucho del pacto Alfonsín-Iguald en la salida del 2001-2002. Es un pacto, es un acuerdo, eran dos hombres que se conocían mucho, que se entendían mucho y que tenían valores en común, ¿no? Es decir, una salida más de corte productivista frente a una salida dolarizadora de la crisis, como podía ser la del 2001, pero no es un pacto firmado, no es un pacto, ¿no? Es decir, es algo que invocó muchas veces Dualde, casi diría para darle a su gobierno una inspiración moral, porque es un hombre moral, un hombre valioso, y Dualde, que no venía con una legitimidad de origen tan prístina como la de los votos, seguramente en eso iba peinaba mejor, digamos, su propio gobierno. Y por último, menciono y dejo la pelota del lado de ustedes, el Frente de Todos, la constitución del Frente de Todos, y también acá compromete a la figura de Cristina, es una decisión de reconciliación política, ¿no? Es decir, Cristina y Alberto Fernández, y Cristina y Massa. Yo creo que hacia adentro del peronismo, ahí sí, digamos, uno diría, hay algo Perón-Balbín en la reconciliación de Cristina y Massa, porque no se habían mandado en cana, pero sí se juraron, por lo menos Massa había planteado posiciones muy muy duras en torno a las denuncias de corrupción, y había habido muchos desencuentros, incluso electorales, ¿no? Estamos hablando bajo las reglas post-83, que son reglas democráticas, donde la comparación histórica hace un poquito de agua, si uno mira lo que fueron otros tiempos de la política argentina. Pero sí creo que hubo un reencuentro y hubo un puente y hubo un teléfono rojo que fue ejecutando en la constitución del Frente de Todos ese reencuentro político del que nació. Esto de Cristina y Macri fue una novedad, puede ser un clavel del aire, algo que quede en la nada, probablemente sea así. La política argentina está tan engrietada que a veces cualquier encuentro, hasta casual, puede adquirir dimensiones desproporcionadas y no queda claro ni para qué se podrían exactamente, o qué podrían sacar en beneficio, ¿no? Para qué se podrían juntar, cuál sería el objetivo, qué se podría lograr de ese encuentro, aunque cualquier gesto que ayude, ¿no?, a un desescalamiento de ciertas posiciones también le vendría bien a la política argentina.
Interesantísimo lo que planteas, Martín, una prosapia fuerte, uno diría fuerte e indiscutible, la hora de los pueblos, lo que hablaron Perón y Balbín, que por supuesto tiene zonas grises, que hubo antagonismos y demás, pero fue importante, la gestualidad fue importante, digo, y el primer gesto lo hizo Perón, claro, ¿no es cierto?, desde la magnitud de la majestad o la potencia del poder que tenía en el exilio. El segundo, el Pacto de Olivos, sin ninguna duda, un acuerdo que da lugar a una constitución que no me gustó, pero que es la constitución más pactada de la Argentina, aquella en la que participa la totalidad del sistema político. ¿Me gustó? No. ¿Voté qué? Voté a los que diferían con esa propuesta. De cualquier forma, voté, o sea, como ciudadano, participé y voté, y en todo caso esa constitución, que tiene mil bemoles, en fin. De cualquier modo, es un paso histórico y tiene también una cantidad de virtudes. Complicada la vida de los textos constitucionales en nuestra región en la etapa de la recuperación democrática. Da para todos. Soy un escéptico del pacto Alfonsín-Dualde, o Dualde-Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín me parece que me parece que es mucho más un argumento de Dualde para demostrar un pluralismo que, bueno, que en parte tenía. Porque Alfonsín estaba muy débil en ese momento, o sea, muy debilitado, tenía muy poco poder, o sea, había perdido las elecciones, adivinen con quién, con Dualde, no, recientemente, por lejos, muy muy lejos, no tenía gobernadores aliados, el gobierno de la alianza lo había tirado a un costado, lo había dejado arrumbado. Para mí esa idea no existía, aunque Dualde sumó a un par de ministros radicales a su gabinete para darle esa pátina, pero bueno, es un punto de vista. Y en cuanto al Frente de Todos, sí, me parece un hallazgo lo que plantearse. El Frente de Todos es un acuerdo fundacional entre el sector y el peronismo que está muy, muy separado, que la llevaron más o menos en este tiempo y que ahora parecen volver a converger. Todo es una cuestión. Da para seguir charlando de esto y da para hacer una columna o una mesa sobre los teléfonos rojos, sobre los que tanto te he hablado, todas esas imágenes de la política que exageran, porque el teléfono rojo era nada menos el teléfono de la superpotencia para evitar que volara el mundo en una conflagración nuclear. Se usaba muy de vez en cuando. También tiene algo de Hollywood eso, ¿no, Martín?
Claramente, claramente. Pero bueno, la historia tiene algo de Hollywood. Por eso Hollywood es tan exitoso, ¿no?
Martín Rodríguez, gracias.
Abrazo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Ana Peinetti es doctora en Ciencias Químicas. Se fue en 2017 a Estados Unidos. Regresó a la Argentina en 2020. Dirige el grupo de bionanotecnologías basadas en ADN en el INQIMAE, que depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires.
Me fui a hacer mi postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Mi idea fue extender mi background en nanomateriales hacia aplicaciones biomédicas. En ese momento me salió un subsidio grande de la Fundación Pew que me permitía comprar el equipamiento para seguir haciendo lo que yo estaba haciendo en Estados Unidos, en Argentina. También se reactivó el programa Raíces. Me llevaron a tomar la decisión de volver a Argentina y hacer ciencia acá, que era una de las cosas que más quería. Así que en el 2020 volví a Argentina en plena pandemia. Tuve la suerte de poder contribuir desde la ciencia a la pandemia. Ya han pasado 2 años de la vuelta. Pude instalar los equipos, armar grupos de investigación y estamos desarrollando líneas en las que buscamos integrar nanotecnología con bioingeniería para poder desarrollar test de diagnóstico tanto de patógenos como de otras enfermedades.
Ana Peinetti, doctora en Ciencias Químicas, regresó a la Argentina en 2020.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Más música solicitada por la oyentada de Gente de a pie. Raquel de Villa Crespo pidió escuchar a Elena Roger haciendo Azúcar del Estero de Lisandro Aristimuño.
Es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor. Pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin mí, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento. Volvé a besar tus sentimientos y en verano. Keep de azúcar del estero.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con las cantoras uruguayas.
Bien.
Cantora contemporánea, ajá, en este caso. Es la directora del Teatro Solís de Montevideo, de ese teatro precioso que tiene la ciudad de Montevideo. Se llama Malena Muyala. Es una cantautora que no solo canta tangos, milongas, valses y milongones, y candombes, por supuesto, ya que es uruguaya, sino que también compone algunas canciones desde... No nació en Montevideo, mira, nació en San José de Mayo, que es la ciudad cabecera del partido de San José, nació en el año 71, es cantante y compositora, llegó a Montevideo en el año 88, ahí se radicó en Montevideo, y empezó a trabajar dentro de la Antimurga BCG, con el director Jorge Morris, y ahí también, según ella cuenta ahora, adquirió nociones de la puesta en escena, ¿no? Lo que viene de la murga y de los vestuarios y de la actuación, todo eso que propone la murga uruguaya, lo aprendió en esa primera experiencia artística allí en Uruguay cuando venía de San José, de su localidad natal. Cantó tango desde toda su vida. Dice que nunca se lo cuestionó demasiado, que en su casa se escuchaba desde los iracundos, pasando por la música clásica y por supuesto los tangos y la música uruguaya en sí. Toda la vida escuchó tangos y nunca se planteó a ver qué canto, qué voy a cantar. Para ella fue algo más bien orgánico y en sus últimos discos sí aparecen más canciones nuevas, más canciones de otros géneros, pero los primeros discos de Malena Muyala son eminentemente tangueros. Vamos a escuchar algo del disco del año 1998 llamado Temas Pendientes, letra de Estela Mañone y música de Alberto Mañone. Ambos hermanos, músicos uruguayos. Ella formó parte de un grupo que llamaba Las Tres, integrado por Laura Canoura, Estela Mañone y Flavia Ripa. Laura Canoura cantó con Jaime Ross,
claro,
así que hay un tema que se llama Tu Laberinto, que canta ella, que es impresionante. Y bueno, y por supuesto que tiene su carrera solista, para quienes no la conocen, hago esa referencia de Jaime Ross. Así que letra de Estela Mañone, música de Alberto Mañone, se llama La Trampa y va a cantar Malena Muyala.
Desterrado sin razón de un prohibido paraíso, obligados peregrinos detrás de alguna ilusión, cargan con la maldición a lo largo de los siglos y hasta embarcan a sus hijos en esa persecución. Cada cual a su manera va zafando de la trampa, cada cual con su quimera señalándole la marcha, cada cual hace su apuesta escapándole al destino, y yo celebro
la fiesta de tenerte en mi camino. Unos fuman sin control, otros tantos se analizan, se emborrachan o se alistan en más de una religión. Unos pegan a traición, otros juegan al suicida. Son pocos los que cultivan el milagro del amor. Cada cual a su manera va zafando de la trampa, cada cual con su quimera señalándole la marcha, cada cual hace su apuesta escapándole al destino, y yo celebro la fiesta de tenerte en
escuchábamos La Trampa de Estela Mañone, la letra, la música de Alberto Mañone, cantaba Malena Muyala, que conoció a Estela Mañone casi ni bien llegó a Montevideo, que fue en el año 88, decía, en el año 94. Estela la invita a formar parte, ser la voz solista de un grupo que tenía con el Pitufo Lombardo, Cintia Panzardo, Cintia Gallo y la propia Estela Mañone, grupo que se llamó Seda y que tiene mucho que ver con la murga, el mundo murguero. Viene dentro de poco, Malena Muyala va a estar en octubre en el Torcuato Tasso, así que quienes les haya gustado se lo pueden agendar.
Mira vos, linda recomendación. Y mañana cerramos con las cantantes.
Mañana cerramos
orientales.
Lo soñé, viste que te dije, sí. Soñé qué tangazos tenía que traer con otra cantora contemporánea.
Ajá, sí. Bueno.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Jueves. Todos los días Nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. ANSES, Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Vilar.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Miguel Fernández y los grandes retornos, como no, Martín también trajo algo así, ¿no? Reconciliaciones políticas, algo así. Es un día del reencuentro hoy.
Sí.
Muy bien, es hoy... un programa temático este.
Claro, sí. Hablamos de lo que son de los regresos con gloria, nosotros limitados a grandes actores que tuvieron de alguna forma una segunda oportunidad a partir de alguna gran película. A todo el mundo le gustan esas historias, ¿no? De redención, el héroe que vuelve, ¿no? Que resurge de las cenizas. En Hollywood son bastante expertos en hacer ese tipo de historias. Y bueno, y en estos días se está dando una en particular, que es la del actor Brendan Fraser. Está en estos momentos, se está llevando adelante, o se está desarrollando lo que es la temporada de festivales de cine, que son festivales de Venecia, Toronto, es el, como el circuito que se va haciendo, que van haciendo las películas que tienen alguna pretensión de eventualmente competir por el Oscar, se presentan en estos festivales, y una de las imágenes que más recorrió, digamos, de alguna forma el mundo, que más saltó a, que llamó la atención, es la de este actor, Brendan Fraser, recibiendo una ovación de pie durante varios minutos, él conteniendo las lágrimas, muy emocionado por la presentación de The Whale, La Ballena, que es una película que de alguna forma lo devuelve al centro de atención después de varios años de estar, por así decirlo, a las sombras. A este Brendan Fraser es un actor que lo tenemos de distintas películas, hizo por ejemplo las de La Momia hace unos cuantos años, que eran, para los que crecimos en los 90, serían como las películas de Indiana Jones de la época, por ejemplo. Hizo también alguna que otra comedia bastante buena, como Al Diablo con el Diablo. Era un actor que a fines de los años 90, principios del 2000, era una gran figura en Hollywood. Tenía como todos los elementos que hacen a una estrella. Tenía toda la pinta, tenía un físico impresionante. Se daba bien para la comedia, para la acción, y de alguna forma, en algún momento, no se entiende bien por qué, desapareció un poco del ojo público, que es algo que le suele pasar a algunos actores. No es que necesariamente lo hayan cancelado, como sí le pasa a otros, sino que, digamos, quedó en el fondo del freezer, siguió trabajando, pero con películas cada vez menos importantes, que es lo que le pasa un poco a varios, ¿no? No todo el mundo se puede mantener a lo largo de los años en la cima. Con esta nueva película, La Ballena, ya se lo pone como candidato a recibir alguno de los premios más importantes. Entonces hablamos de lo que son estos regresos con gloria, de figuras que de alguna forma volvieron al centro de atención a partir de alguna de algún proyecto destacado, ¿no? Algunos supieron capitalizar este éxito, algunos no tanto. La Ballena es una película, es un drama de Darren Aronofsky. Aronofsky es un director de películas como El Cisne Negro, Requiem por un Sueño. Hizo en su momento algo parecido por Mickey Rourke con El Luchador, una película, un drama bastante bueno, ambientado en el mundo de la lucha libre. Mickey Rourke era un tipo que en los 80, un sex symbol, un protagonista total, hizo películas como Nueve Semanas y Media, ¿no? Un tipo también con toda la pinta, con una cara muy particular, así como de chico malo, tipo algo peligroso. Un tipo que le empezó a gustar el boxeo, que era su gran pasión, y se distrajo un poquito de la actuación. Se metió en el boxeo, pueden buscarlo en YouTube si quieren, cuando vino a hacer una pelea de exhibición a Ritmo de la Noche, a principios de los 90, tuvo una pelea, aprovechó esa vez para visitarlo a Monzón en la cárcel, entrevistó a Susana Jiménez, tienen ahí también para ver ese clip. La cosa es que él se distrae de la actuación, recibe unas buenas piñas, y con eso, con los excesos también, que en los que algunos actores han incurrido a lo largo de los años, de alguna forma se le arruinó un poco la cara, y la carrera de Mickey Rourke pasó a un segundo plano. La razón por la que Mickey Rourke empezó a ser reconocido con el paso de los años era los retoques que se hizo, la cantidad de cirugías impresionantes que se hizo en la cara. Decir que el tipo quedó irreconocible es ser bastante generoso con él. El Luchador es una película que en su momento lo volvió a poner en el centro de la escena, fue nominado al Oscar, tuvo la oportunidad de relanzar la carrera, cosa que no terminó de aprovechar del todo. Hay otros actores que sí lograron aprovecharlo mejor, por ejemplo, Robert Downey Jr., uno de ellos, un actor que hoy por hoy es uno de los actores mejor pagos de Hollywood, un tipo que tiene, que es mundialmente conocido por interpretar el superhéroe Iron Man, que también en los 80 era una cara joven de todo un grupo de actores que empezaron a aparecer, que metían bastantes éxitos. Estuvo nominado al Oscar él por haber interpretado a Chaplin en su película biográfica, y también los excesos, los problemas con la ley, ¿no?, pasaron a ocupar las primeras planas. El tipo de golpe se empezó a convertir en un riesgo, como que los estudios no querían contratarlo por todos los problemas que él podía implicar, hasta que se acomoda, ¿no?, ordena la vida, se pone sobrio, y hay un director que lo apoya, que lo banca, que pelea por él, que dice que él es Iron Man, y bueno, termina interpretando un papel que, por el que, bueno, prácticamente nació para interpretar, y que se convirtió en uno de los pilares de lo que es este universo de películas de Marvel, que ya tienen como 30 películas, y todos esos tienen el hecho de que la primera película, Iron Man, fue un éxito con él interpretando a este papel. Otro actor por el que un director tuvo que pelear, aunque usted no lo crea, Marlon Brando con El Padrino, nada más y nada menos, ¿no? Marlon Brando, suele pasar, ¿no?, con actores que tienen una carrera de 50, 60 años, que quizás se olvida, ¿no? El tipo se convierte en un sinónimo de la palabra actuación, y quizás se olvida que las carreras, este tipo de carreras, tienen sus picos y también tienen sus baches. Marlon Brando era un actor considerado difícil, con el que trabajar, y se lo bancó hasta determinado punto, ¿no? Hacer una película es bastante caro, si cada día de rodaje, por eso están bien planificadas, ¿no? Pero si de golpe un día está todo preparado para filmar y Marlon Brando se le ocurre no salir del camarín porque está de mal humor, bueno, hay gente que pierde mucha plata, es un riesgo bastante costoso. Si la película gana mucha plata, bueno, te olvidaste, listo, pasó. En el caso de Marlon Brando, la década del 60 no fue tan exitosa y este tipo de cosas que hacía ya no caían tan bien. Cuando Francis Ford Coppola dice, lo quiero a Marlon Brando para hacer de Vito Corleone, la primera reacción de la gente del estudio fue decirle que no, pero lo peleó tanto que le pusieron algunas condiciones. Le dijeron que tenía que cobrar un salario mucho menor de lo que el tipo acostumbraba, que tenía que poner él mismo una póliza, como un seguro, para que si se mandaba alguna, que saliera de su bolsillo, y que también que tenía que hacer una prueba de cámara, una audición, cosa que a una leyenda de ese, de esa estatura no le caería muy simpática, pero se lo aceptó todas esas condiciones, hizo una prueba de cámara en la que se pone pomada para zapatos en el pelo, se pone unos pañuelitos de papel en la boca y mágicamente se transforma en Vito Corleone, una actuación que pasa a la historia, que se estudia, ¿no?, a nivel mundial, de lo que es una interpretación, de lo que es un actor que logra desaparecer y fundirse completamente en un papel, ¿no? Hay otros ejemplos de actores que a lo largo de los años tuvieron la oportunidad de revitalizar su carrera con alguna que otra película. John Travolta pasó bastantes años, digamos, en las sombras, hasta que Quentin Tarantino lo recuperó con Tiempos Violentos, con Pulp Fiction. Pasó también con Michael Keaton, que supo ser Batman, hasta que, y también pasó un tiempo a oscuras hasta que Alejandro González Iñárritu lo recuperó para Birdman, película que relanzó su carrera. El hecho, el tema del héroe que vuelve, ¿no?, que se redime, que tiene su segunda oportunidad, es una constante en películas, por ejemplo, deportivas. Uno piensa en Rocky como el sumum de todo este tipo de cuestiones. También está el actor que trata de buscar una segunda oportunidad, o que busca una segunda oportunidad en la ficción, y pensamos repasar algunas, ¿no? Una de ellas, un clásico, es El ocaso de una estrella, la película de Billy Wilder de los años 50, que era bastante autorreferencial con la actriz Gloria Swanson, que había sido una gran estrella del cine mudo, después no quiso aceptar papeles de acordes a la edad, digamos, ¿no?, papeles de madre, ella no quiso hacerlo, ella era una estrella, y se pasó como 20 años casi sin trabajar, hasta que Billy Wilder hace una película en la que la pone en un papel, básicamente haciendo de sí misma, una actriz olvidada que seguía teniendo esos sueños de grandeza, ¿no? Ella decía, yo soy grande, ¿no?, las películas hicieron chicas, es lo que decía el personaje, un clásico total que está buenísima, si pueden, búsquenla. Un ejemplo nacional también de un actor buscando recobrar la fama, una serie, Todos contra Juan, la serie protagonizada por Gastón Pauls, excelente serie, no creo que sea tan recordada como pasa con algunos otros hitos que tuvo la televisión argentina en los últimos 20, 25 años. Gastón Pauls hacía de Juan Perugia, un actor que había tenido un protagónico en una serie al estilo Montaña Rusa, Clave de Sol, Verano del 98, una de esas series, una tira juvenil muy exitosa, y la cosa es que el resto del elenco había seguido desarrollando su carrera y él se había quedado estancado y pasaba los siguientes 15 años así, en las sombras, y de golpe se le ocurría a ver si podía volver, y la serie lo que hacía muy bien era traer a muchos actores que hacían versiones paródicas de sí mismo, ¿no? Gustavo Garzón, Viviana Saccone, todos que hacían caricaturas de sí mismos, y la serie era muy divertida. Así empezaba la serie, tenemos un audio, escuchémoslo para ponernos un poco en clima.
Documental La vida es un juego, 15 años después, entrevista 6. Bueno, háblanos de vos, sobre tu paso por La vida es un juego, tu carrera y tu vida actual. Arrancá diciendo tu nombre.
Mi nombre, la gente sabe quién soy, ¿eh?
Bueno, no importa, es un formulismo, decirlo igual.
Sí, pero me parece redundante, porque me están viendo. ¿Conocen esta cara? Podría empezar diciendo, hola, ya saben quién soy.
Mejor vamos con tu nombre, ¿sí? Cuando quieras.
Hola, ya saben quién soy.
Corte, decinos tu nombre, por favor.
Sí, lo iba a decir, si no me interrumpías lo decía.
Ok, vamos de vuelta.
Hola, soy Juan Perugia. Como si no supieran quién soy.
Corte, tu nombre, por favor. ¿Puede ser? Solamente tu nombre.
Juan Perugia.
Bueno, era un fragmento de un documental que filmaban y él, demostrando un poco esos delirios de grandeza que tenía a lo largo de la serie estaba muy buena. Otra que es bastante parecida, y cerramos con esta, es BoJack Horseman, una serie que la encuentran en Netflix. Es una serie animada, hay que perderle el miedo a la animación, es una serie para adultos.
Muy está, buena, mire, muy buena.
Es buenísima.
Apareció acá
el comentario.
Hay adultos y Juan Manuel también. Claro.
Pero bien, no, es que lo que pasa es que en Netflix hay mucho contenido, en las plataformas hay muchísimo contenido, hay contenido aceptable, hay contenido bueno, hay contenido muy bueno, hay pocas cosas que son realmente brillantes, y BoJack Horseman me parece que es uno de estos casos.
Le tiene que dar Mario una oportunidad, me parece. Aparte es corta, es amena. Presta la atención.
Pero yo ya no soy adulto. Yo fui adulto antes.
Hay que darle una oportunidad de animación. El personaje este, BoJack Horseman, era un caballo actor que había tenido... Es un mundo en el que conviven los animales con los humanos. Y este caballo actor había tenido un éxito durante varios años en la televisión. Y desde entonces se había pasado la vida hundiéndose en excesos.
Nostálgico, ¿no? Muy nostálgico de su pasado.
Muy nostálgico de su pasado, sí, permanentemente tratando de recuperar esa gloria perdida, anclado a ese pasado, y la serie no solo es una sátira excelente y súper punzante de lo que es Hollywood, sino también un estudio bastante preciso de la depresión, ¿no? Una serie muy destacada y que tocaba muy a fondo este tema de el actor que queda enganchado a un papel, ¿no? Que el tipo que tuvo un éxito con algo y que de a poco se lo va olvidando, ¿no? Y empiezan a aparecer esas notas que uno encuentra cuando busca en internet qué fue de la vida de, ¿no? ¿Qué fue de la vida de los actores de Jacinta Pichimahuida? ¿Qué fue de los actores de Cebollitas, Chiquititas? Ese tipo de notas que aparecen. Bueno, arrancamos la columna hablando de Brendan Fraser. Hace no tanto se hablaba de esa forma de él. Esta película nueva, La ballena, parece haberlo traído al foco de atención por otro tipo de cuestiones más vinculadas a su trabajo. Hay que ver si le da la nafta para llegar a la temporada de premios y ganarse el Oscar, ¿no? Es algo que sin duda muchos querrían que pase.
Miguel Fernández, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinstein.
Buenas tardes, mi humilde opinión con el tema del atentado contra la vicepresidenta. La gente es producto de todo lo que les han llenado la cabeza a todos los medios, y que por lo menos la chica da toda la impresión que ha querido tener unos minutos de protagonismo, diciendo que quería liberar a la Argentina como San Martín, cosas por el estilo.
Nos escribe Paula a nuestro WhatsApp. Hola Mario y equipo, Morales presentó una modificación de la Constitución de Jujuy. No solo está en juego su reelección, sino la criminalización de la protesta y asegurar que Milagro Sala sea siempre culpable a priori. Por favor, investiguen. Un abrazo grande, dice Paula.
Buenas tardes, habla Luis Acuña de Neuquén. Quería saber si alguien me puede desaznar respecto a qué posibilidades tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner o Sergio Massa o los que se presenten como querellantes en la causa del atentado, qué posibilidades tiene Cristina Kirchner de recusar al fiscal Rívolo y a la jueza Capuchetti.
Mensaje de Mónica de Olivos. Hola a todo el equipo de Gente de a Pie. Es así, Mario, mucho dato adelantado, dando ventajas a otros posibles culpables. Si todos estos que participaron del atentado y de otras acciones violentas se muestran abiertamente y fueron increyendo, para mí es porque son idiotas útiles. Pudieron porque el gobierno no hizo nada para pararlos y comprueban que sus actos no tienen sanciones, dice Mónica desde Olivos. Vamos ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Suena ahora en Gente de a Pie el pedido de Matías de Palermo, Fito Páez con Mariposa Technicolor.
Yeah.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Manuel Carr, primeros tiempos de Gustavo Petro en Colombia. ¿Cómo están las cosas por ahí?
Bien, hace pocos días se cumplió un mes, nada, muy poquito. Pero al mes de haber empezado en su momento Gabriel Boric en Chile, ya había caído mucho la aceptación, vos te acordarás ese momento, ¿no? Entonces yo dije, analicemos el primer mes de Gustavo Petro para ver si hay similitudes o diferencias. Los dos forman parte de un ciclo progresista, de un nuevo momento del ciclo progresista, donde en general son otras caras. Esto lo dice muy bien García Linera. Bien. Hubo algo simbólico inicial muy parecido a lo de Boric. Acordate que Boric llega al Palacio de la Moneda y va directo al lugar donde está aquel Salvador Allende, ¿no? Esa estatua de Salvador Allende. Algo similar hizo Petro con la espada de Bolívar, justamente en la plaza de Bolívar. Entonces empezaron las y los analistas a decir, bueno, en ese caso hay similitudes. Yo creo que en el caso concreto de Colombia también hay decisión política. Ahora voy a contar algunas medidas puntuales, discusión sobre el tema económico, que es el tema central en América Latina y en el mundo, ¿no? Colombia está discutiendo que paguen más los que más tienen, ya vamos a ir hacia eso, pero lo dejo como primer título. Y ayer por la noche Petro hizo un primer esbozo de balance de este primer mes. Dijo básicamente que es un gabinete paritario, una situación similar, si querés, a la de Chile, en esta ida y vuelta que estamos haciendo, pero habló también de los viajes que hizo y que va a hacer a la Colombia profunda. Habló de las puertas del gobierno abiertas de par en par. A ver, escuchemos este primer audio de Gustavo Petro en el primer mes como presidente de Colombia.
Ha pasado poco más de un mes desde que se inició este gobierno del cambio, elegido por el pueblo. 30 días en los que hemos empezado a construir las bases para transformar Colombia en un país de paz total. Conformamos un gabinete paritario, hombres y mujeres por igual, con quienes empezamos a trabajar en las primeras reformas que harán de Colombia un país para todos y para todas. Empezamos a recorrer el país, a ir donde los gobiernos nunca habían llegado. Nos abrimos a escuchar a todos los sectores, desde los ciudadanos más pobres, las autoridades regionales, hasta los empresarios. Las puertas del gobierno están abiertas de par en par.
Bueno, ahí está un primer balance inicial, obviamente. Viste que está siempre la pregunta, Mario, sobre si existen o no las lunas de miel en los gobiernos hoy, ¿no? Sí. Porque, obviamente, empezás a gobernar y tenés una oposición fuerte en muchos casos, más si sos un gobierno que se pretende nacional popular progresista. Y te comenté el caso de Chile porque en Chile no la hubo. Inmediatamente cayó el gobierno de Gabriel Boric, a los 15 días cayó la aceptación del gobierno. En Colombia parece haber luna de miel, ¿sí? Lo cual es un dato que nos habla de una situación particular, peculiar. El 31 de agosto pasado, a pocos días de iniciarse el gobierno, 2 semanas, salió una primera encuesta que marcaba que el 56% de las y los colombianos veía con buenos ojos las primeras semanas de Petro, ¿sí? 20% desaprobaban la gestión del mandatario, y ahí salió un primer dato, que es que Petro inicia la gestión con una aprobación más alta de la que tuvieron en su momento Duque y Juan Manuel Santos, ¿sí? También a un mes de haberse posicionado. Santos en el segundo periodo, no en el primero, donde tenía una aceptación popular más grande, pero en el segundo tenía menor aceptación que la que tiene hoy Petro. Y en el medio apareció una publicación de un medio conservador llamado Semana, que sería algo así como que, no voy a hacer equivalencias con la Argentina para no meterme en embrollos, pero un medio conservador, que fue muy crítico de Petro, que ponía la imagen de Petro con fuego el año pasado cuando fue el paro nacional y decía Petro basta ya, es decir, lo culpaba. Y ahora sacó una tapa que dice Petro y un grande número, 69%, que es la aceptación que según ellos tiene Petro, de acuerdo a un sondeo del Centro Nacional de Consultoría, lo cual no marca un cambio de tendencia, ¿no? Porque hasta un medio conservador, que hay que decir que en Colombia tampoco hay demasiados medios progresistas. Esto es algo que después vamos a hacer alguna columna o seminario como los que hace el profe Iñeki. ¿Qué pasa con los medios progresistas en América Latina? Porque son pocos. Nosotros, claro, nosotros a veces nos quejamos de la Argentina. Sí. Imaginémonos, ¿no? Lo que es en Colombia.
Todos nos miran con cierta, claro, admiración. Dicen, bueno, o cosas,
al menos,
o
sea, tienen un canal, no, tienen, página, tienen un página, diario.
Como Página 12 es una referencia. En
totalmente,
sentido, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y canales y radios.
Exacto, exacto. Página, digamos, 12...
minoría, pero no ausencia.
Exacto. Como vos bien decís, Página 12 en ese caso es puntualmente visto como algo bien bien peculiar y bien visto. De las encuestas sale que 4 de cada 10 colombianos creen que el principal problema del país es la economía, ¿sí? De estas encuestas que acabo de mencionar. Petro, que viene proponiendo cambiar el sistema tributario y que paguen más los que más tienen para poder, básicamente, él dice, financiar al Estado. No da vueltas, ¿viste? Que algunos dan vueltas. Él dice, hay que financiar al Estado porque el Estado tiene que tener programas y políticas sociales y esa plata tiene que salir de las personas naturales. Cuando dice personas naturales, está hablando, obviamente, del 1% que más gana. Escuchemos a Gustavo Petro.
Nosotros queremos que se apruebe esa reforma tributaria, mejorando lo que sea mejorable, enriqueciéndolo incluso, en temas que no hemos visto, en una perspectiva que disminuya la desigualdad social, que al gravar más la persona natural, protejamos la empresa y dentro de la empresa productiva, proteger producción e igualdad, digamos, equidad, y financiar al Estado, porque para eso son las reformas, financiar al Estado son los tres objetivos.
Uno de los puntos de esta de este intento de nueva legislación que tiene que ir al Parlamento, en el Parlamento tiene poderío Petro porque los partidos conservadores lo están abrazando, conservadores, no quiero decir conservadores, los partidos tradicionales del orden viejo de Colombia lo están abrazando porque ven que hay un cambio y que se tienen que acoplar a él. Uno de los puntos tiene que ver con poner impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Atención con ese debate porque, claro, toda América Latina discute de dónde saca la plata hoy, ¿no? Uh-huh. Y Petro dice, lo van a tener que poner los que más tienen, el 1% que más gana en Colombia, pero también aquellos factores que hacen mal a la salud en Colombia, y él anota las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Es un punto a analizar, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde se generan ingresos hoy en América Latina? Bueno, Petro está proponiendo eso. Obviamente también quiere grabar la minería, las actividades petroleras. Acordate que está con esta idea de el mundo no va hacia ahí y tenemos que cobrar más impuestos. Es difícil pensar que haya una movilización popular en contra de esta propuesta tributaria, porque la última que hubo era contra una propuesta de legislación tributaria regresiva, que fue la de Iván Duque, y ahí salió la gente a la calle, se movilizó, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación que es difícil, aunque en el sector del empresariado que puede estar en contra de todo esto, obviamente, ¿no? Y está convocando una movilización este sector del empresariado para el 26 de septiembre. Fíjate, luna de miel y aún así movilización convocada por un sector del empresariado. Otro de los temas de agenda prioritaria de Petro es lo que él llama, esto sucede mucho en otros países, títulos enormes, el proyecto de paz total, ¿no? Paz total, ¿qué sería? Bueno, primero, abrir el diálogo nuevamente que se está haciendo con el ELN, que es la otra insurgencia, el Ejército de Liberación Nacional. Acordémonos que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han formado un partido, se han integrado a la política, no les ha ido del todo bien en la política, hay que decirlo también en esos términos. Eligieron seguir con el mismo sello y ello no parece haber ido del todo bien. El ELN es la otra fuerza insurgente con la cual Petro se sienta a negociar. También propuso un alto al fuego con los disidentes de la FARC, un sector de la FARC que decidió seguir armado. Y un punto importante de todo esto es la eliminación del servicio militar obligatorio. Esto para Colombia es bastante gravitante, ¿no? La propuesta de eliminar el servicio militar obligatorio bajo la idea de que los jóvenes puedan prestar un servicio social para la paz, como se le llama, y trabajar con víctimas del conflicto armado y la violencia colombiana. Petro decía ayer también a la noche que la idea de paz total no es solo una atribución del gobierno o de los grupos armados, sino de toda la ciudadanía. Vamos a escucharlo.
Transformar Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del gobierno, ni de unos pocos, ni de la gente que está armada. La paz total es una tarea de toda la ciudadanía.
Colombia no será una sociedad pasiva frente a la injusticia histórica. La ciudadanía entera debe ser parte activa de la construcción de un país diferente. Aquí tienen la oportunidad para ser protagonistas, parte del cambio.
Bien, parte del cambio. Entre las grandes novedades de esta semana está el nuevo vínculo diplomático con el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Acordémonos que durante el gobierno de Iván Duque hubo mucha tensión, porque Iván Duque era apologista de Juan Guaidó, quería que Juan Guaidó sea presidente de Venezuela, Guaidó nunca llegó a ser presidente de Venezuela. Se fomentó en ese verano del 2019 en Cúcuta un centro de operaciones de la parte colombiana para intentar foguear el cambio político en Venezuela. Y ahora se normalizó. Hay embajadores de uno y otro lado. Benedetti, que es el embajador de Colombia en Venezuela, dijo: somos vecinos, lo más sencillo del mundo. Dice, ¿por qué vuelven a vincularse? Porque somos vecinos. Digamos, es tan simple a veces la política internacional, ¿no? Y a veces se complejiza tanto, se pone tan ideológica por tramo. El tipo dice, ¿qué dice Benedetti? Somos vecinos. Tenemos que tener consulado, comercio abierto, fronteras abiertas. Bueno, eso es lo que va a pasar. Última novedad es el lanzamiento de una campaña, si se quiere, federal. Esto lo proponen todos los gobiernos del continente. Hay que ver después si lo hacen. Que es ir a las provincias a hablar, ¿no? Sí. Ir a las provincias a tener un gabinete, sí. Ir a las provincias, todos los proponen, ¿no? Sí. Es como un genérico. Te lo traje también porque es el genérico que propone Petro. Él dice, subdividimos a Colombia en 50 partes y vamos a tomar eso. Obviamente son muchas más partes las que subdivide Petro que las provincias efectivas que tiene Colombia. Pero él dice, con esta forma vamos a vincular a los funcionarios con las y los habitantes, en este caso con la gente de a pie colombiana. Vamos a escuchar a ver cómo lo presentaba.
Hoy me dirijo al país entero, a los jóvenes, las jóvenes, a las viejas sabias, a los viejos, a los trabajadores y empresarios, a las mujeres, a los negros y a las indígenas, porque ha llegado el momento de que escuchemos su voz. Quiero invitarlos a participar de los diálogos regionales vinculantes. Un recorrido por 50 territorios en los que hemos dividido la totalidad del país, en los que participarán funcionarios de todo el gobierno, de distintos ministerios, de otras entidades del Estado, para conocer sus necesidades. Queremos acercarnos a ustedes, queremos oírlos. Desde hoy, ustedes tienen la palabra.
Bien, ahí estaba, ¿no? Esto es genérico, lo hacen casi todos los jefes de Estado y mandatarios, sobre todo al inicio de la gestión también. Pero nombramos muchas cuestiones. Nueva legislación tributaria a ser aprobada, que paguen más quienes más tienen. Idea de paz total y diálogos con estas 50 partes en las cuales Petro subdivide Colombia. Nuevo vínculo diplomático con Venezuela y una alta aceptación inicial de la gestión, algo que no deja de ser extraño en este momento y que, bueno, habla de que Petro ha llegado para hacer ciertas transformaciones populares en principio. Vamos a ver cómo le sale. Este primer mes, al menos por el momento, lo tiene aprobado, diríamos, ¿no?
Juan Manuel Carg, muchas gracias. Me toca a mí, en nombre y representación del conjunto, el equipazo, emprender la retirada. Empezamos a irnos, volvamos a volver mañana, como todo el día, lunes a viernes, un programa tal vez con un poco más de música, un poco más de cultura popular, un poco más que los habituales, pero también dando vueltas acerca de los temas que nos atañen, de los temas de política, y también de causas criminales que están ahí, de este sucedido atroz. Que tanto nos conmueve y tanto nos preocupa y que tan poca conmoción ha causado en el sistema político y el sistema mediático, más allá de las coberturas y las cuestiones que se dicen. Se va a presentar o se está presentando, se presentó físicamente, no tengo el dato estricto, el presupuesto nacional, con estimaciones un poco más bajas de lo que uno pensaba, por lo que pifié por ahí, pero mañana te digo bien, tanto en inflación, que va a ser alta, pero que tal vez sea menor de la que se proyecta, cuánto en crecimiento, pero mañana te lo cuento. Voy a leer el presupuesto para mañana, ya te conté. El presupuesto lo sale de muy pocas personas y yo no soy uno de ellos. Voy a leer las versiones que sobre el presupuesto dan algunas de los que tienen noción. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, ponemos música y adiós.
Nos vamos con la propuesta musical de María del Bolsón, que quería escuchar Corazón Libre de Rafael Amor. Aquí van a cantar el propio autor, Rafael Amor, Alberto Cortés y Mercedes Sosa.
Te ansiñamo, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No tendréis corazón libre, no tendréis. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas.